Distrito de Euskadi. Con Estíbaliz Ruiz de Azúa.
Y lo hacemos saludando por separado a las partes de eso que en este Distrito de Euskadi venimos a llamar lo de Artarriba y Nicolao. Por una parte tenemos a Antonio Altarriba, arratsaldeon.
Hola, ¿cómo estás, Estíbaliz?
Esta es la parte más viajera del dúo, vamos a decir, sí. La que mandamos siempre a la lejanía, a viajar, sí. A conocer nuevos mundos. ¿Eh? A ver, ¿dónde estás hoy, Antonio?
Bueno, pues mira, estoy en una ciudad preciosa que se llama Toulouse y que seguramente a los oyentes les sonará, en el sur de Francia. Y estamos... dentro de Toulouse, en la librería más importante y más bonita de Toulouse, se llama Ombres Blanches, Sombras Blancas, y estoy aquí acompañado de Keko, que sabes uh-huh. que es mi cómplice en los trabajos de cómic, y estoy también aquí con Christian Torrel, que es el director de la librería, y que nos puede hablar un poco pues de cómo la tiene organizada, es la logística, ¿no?
Con todo ello vamos a ir, Antonio Altarriba, no te adelantes a todo, porque tenemos tiempo en esta tercera hora de Distrito Euskadi para hablar de todo
Muy
ello,
bien.
Porque si he saludado a una de las partes de esto, de lo de Altarriba y Nicolao, no quiero dejar de saludar a la otra parte, ¿eh?
Por supuesto.
No la tenemos viajera, la tenemos cerca, aquí, en los micrófonos de este Distrito de Euskadi. Adrián, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Estibaliz. Arratsaldeon, Antonio. ¿Qué tal?
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Ni la distancia nos separa, ¿eh? Eso es imposible.
Sí, es verdad, es verdad. Nosotros que somos pareja inseparable, pero bueno, tendremos que acostumbrarnos también a trabajar en estas misiones especiales en la distancia.
Tú vas a ser nuestros ojos esta vez, ¿no? Va a ser tu
Bien,
mirada.
Sí.
Ya, claro. Antonio, sí, tú le prometes mucho a Adrián, pero yo lo que no sé si sabe Adrián, que su amigo Altarriba utilizó su nombre, cuando todavía no había esta relación de cordialidad, eso es cierto, todavía no se conocían, para uno de los personajes de su último trabajo. ¿No?
Sí,
porque en Yo Mentiroso, sí. A un asesor de prensa, venido a más y luego venido a menos, lo llamaste Adrián Cuadrado.
Sí, ¿quién podrá ser?
¿Quién podrá ser? A ver, yo no puedo ni imaginármelo. Un hombre, diría, que se parecía un poco, Altarriba, al de cierto asesor de Moncloa, que esta misma semana ha concedido una entrevista tras su salida del gobierno, tras su salida del gabinete de Pedro Sánchez. No sé si has visto esa entrevista.
Sí, la he visto.
¿Qué te pareció?
Tenía mucha curiosidad. Creo que el implante en Turquía se le está estropeando un poco.
Yo tengo que decir que, claro, esto también lo voy a comentar luego, lo voy a comentar luego también con Keko, porque Keko dio imagen a todo esto, y una imagen muy real, tengo que decirlo. Y entonces,
sí.
el Adrián Cuadrado de Keko tiene más pelo que el Iván Redondo de la Moncloa. Pero bueno, luego hablamos con él de esto. En este libro, Yo Mentiroso, Altarriba, hablabas de la impostura, hablabas de la mentira,
sí.
Y cómo se había
sí.
impuesto en el mundo político.
Sí, así es. Y de hecho me interesaba fundamentalmente este segundo nivel de la política, el que trabaja más en la sombra, que es lo que se conoce en la jerga como spin doctors, que son consejeros, asesores, especialistas en comunicación, en imagen, y son en realidad los que fabrican el relato, que es lo que se ha convertido en un término de mucha actualidad en política. El relato es muy importante. Para mí son como guionistas, y son, yo creo, los que construyen, a mi modo de ver, en muchos casos, la mentira con la que algunos políticos nos engañan. Y si no es la mentira, a veces la distracción, porque una distracción, un desplazamiento de la cámara, enfocar a una realidad y dejar de enfocar a otra, también es una forma de mentir. Uh-huh. Entonces, efectivamente, me pareció que Adrián Cuadrado era un buen nombre para Iván Redondo.
Uh-huh. ¿Ellos se dieron por aludidos alguna vez?
Sí.
¿Y cómo lo supiste?
Bueno, pues porque a la semana, para que veas que en la Moncloa están al tanto de todo, el libro acababa de aparecer hacía una semana y recibí una llamada de teléfono de la secretaria de Iván Redondo invitándonos a tomar café.
Ajá.
A Moncloa. Como eran tiempos de pandemia, yo dije que estaba dispuesto a ir, pero claro, nos tenían que hacer una invitación para tener el permiso especial de desplazamiento y todo eso. Y entonces la secretaria, siguiendo las instrucciones de Iván Redondo, dijo que lo íbamos a aplazar, pero me temo que en la situación actual de este señor...
Sí.
Pues igual esa conversación no sé si la vamos a tener.
Ya, porque no sé si se va a acordar de ti. Bueno, igual viene a verte, porque
bueno,
a través del cómic ya conoció Vitoria, ¿no? Por ejemplo.
Sí, conoce. Bueno, ya sabes que...
Yo creo que conoce Vitoria perfectamente, evidentemente, él es de Donostia, ¿eh? Sí, además.
Sí, no, pues por eso, por eso él es de Donostia. Yo creo que conoce Vitoria y yo creo que... habrá conocido y se habrá reconocido en muchas de las cosas que contamos en este yo mentiroso, ¿no? Me habría gustado acudir. Keiko tenía sus recelos porque estaba reciente la entrada de un periodista en una embajada de Arabia Saudí que había entrado entero.
Sí.
Y había salido en trocitos en una maleta.
Keiko, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú tenías más reticencias?
Bueno, yo reticencias directamente. Yo le dije que si eso era cierto, porque en un principio es que esto coincidió con... Yo pensaba, sinceramente, que era una inocentada.
¿Sí?
Que la habían gastado a Antonio. En serio. Luego ya me dijo que no, que había hablado con la secretaria de allí, de Moncloa y tal, y ya, bueno, dije, bueno, digo, pues vas tú, digo...
Vas tú, tú ve yendo y así luego yo igual voy y tal, ¿no?
No, a ver, o sea, entre... Hay que, digamos, minimizar lo más posible las bajas, entonces lo que no podemos hacer es caer los dos en la misma, ¿no? O sea, que vaya uno y si acaso, pues el que sobrevive, que continúe la lucha, ¿no? Porque... Pero los dos es de tontos, claro.
Bueno, os imagino como pareja en Toulouse y me estáis dando una envidia terrible, además, ¿eh?
Sí.
¿Qué tal está yendo la firma de libros? ¿Cuánto interesa en Toulouse vuestro trabajo? Quiero deciros, Keiko.
Bueno, nosotros aquí tenemos una plaza, vamos, donde en la que nos sentimos muy queridos, ¿no? Yo creo que es nuestro cuarto viaje. Antonio habría venido alguna vez antes, a lo mejor, pero así juntos hemos venido ya. Esta es la cuarta vez que venimos a Toulouse, al festival, y en la librería en Hombre Blanche hemos estado también dos o tres veces también. Y bueno, no sé, yo siempre digo que es mi, y no es porque estemos aquí, siempre digo que es mi ciudad favorita de Francia, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor soy muy cateto, ¿no? Y es porque me recuerda más a España también, ¿no? Porque, no sé, el ambiente, la calle y tal, es algo que aquí no te... O sea, viniendo de España no te va a sorprender, ¿no? Porque... Uh-huh. Y estamos aquí, la verdad es que nos tratan fenomenal y siempre que podemos venimos, claro. Uh-huh. Además que es una ciudad, como ya ha dicho Antonio, llena de atractivos y cosas, ¿no? Y puedes ir de bares por la tarde.
Aquí ya empiezan a dejarnos también, ¿eh? No te creas. Que el otro día sí, bueno, sí. Salió el Lendakari para decirnos que ya podíamos ir un poquito solo, ¿eh? Pero podíamos ir.
Yo lo decía siempre, o sea, porque en esto también es como una ciudad un poco más atípica, ¿no? En Francia, ¿no? Por eso te decía que me recordaba que el ambiente y la vida que tiene esta ciudad, ¿no? Pues eso, invita, ¿no? A pasarlo bien.
Antes hablaba con Antonio Altarriba sobre este libro, vuestra última publicación juntos, el de Yo Mentiroso. Vas a tener que retocar en las próximas ediciones, ¿eh? Algunos dibujos, Keiko.
Bueno...
Porque tu Adrián Cuadrado tiene ya más pelo.
Bueno, pelo de verdad, ¿no? Quieres decir, a lo mejor tiene menos, pero es más de verdad.
Ha salido,
a ver,
sí,
yo
ha perdido algo en la gatera, eso es verdad, puede que sí, ¿eh?
Yo siempre para curarme en salud y tal y para quitarme de líos de abogados. Ay. Y rollos.
Esto no es, esto es ficción, ¿no?
Que esto es ficción y que mi Iván, mi Adrián no es Iván, que está como todos los personajes del libro son, digamos, variaciones sobre personajes reales. Yo no me planteé hacer clavar al personaje real, ¿no? Pero sí que es verdad que viendo las fotografías y tal, yo me quedaba así un poco sorprendido y digo, pues vamos a ver este hombre qué se ha hecho, ¿no? Estaba mucho mejor, claro, cuando... Y yo preferí esa imagen, ¿no? Inspirarme en esa imagen que en esta, ¿no?
Este es el ambiente con el que trabajáis siempre, Altarriba y Queco. Este es el ambiente con el que uno hace el guión y por dónde tiene que ir la historia y otro le pone esa música que es el dibujo, Queco.
¿Este ambiente a qué te refieres? ¿A este ambiente así como de cachondeo?
No, de complicidad voy a decir de complicidad.
Sí,
de cachondeo, sí. Esto es muy serio. Lo de hacer cómics es una cosa muy seria, ¿no?
Bueno, y también es muy divertido, también, sí. Sí, no, la verdad es que fue así desde el principio, ¿no? Porque ya hemos contado muchas veces que Antonio y yo no nos conocíamos, ¿no? Nada más que de vista. Y cuando Antonio me llamó para proponerme el Yo Asesino, pues empezamos la relación y desde el principio, vamos, ha ido todo sospechosamente sobre ruedas, ¿no? Hasta ahora que nos estamos separando y vamos a ver si... Sí.
Pero no estés trabajando... ¿No estés trabajando en algo nuevo o Antonio, estás trabajando tú por tu parte en algo nuevo y que con otra parte...
Nos hemos dado, como en todas las parejas, nos hemos dado un tiempo.
Como el dúo Pimpinela.
Y él se ha ido con otro guionista y yo me he ido con otro dibujante, entre nosotros más joven y más guapo.
Bueno, más joven sí.
Pero que dibuje mejor, no. Y que sepa interpretar mejor las ideas de un escritor tampoco, ¿verdad, Queco?
Bueno, no sé, creo que... Hombre, no.
Ya veremos, ya veremos.
A hablar siempre de las nuevas parejas de tu ex, ¿no? Porque va a parecer que... No, es un dibujante magnífico.
Bueno, habéis ido a firmar libros. Oye, Queco, ¿tú qué pones cuando dibujas, cuando dedicas, mejor dicho, un libro? A ti te piden, para Alfonso, dedícamelo, me llama Alfonso. ¿Qué haces un dibujo a cada uno de los que les dedicas un libro?
Sí, claro, sí. Esta es la tradición. Es que si no lo haces, vamos, vas al pilón, ¿sabes? Porque alguien... cuenta la leyenda que el primer dibujante que hizo una dedicatoria fue, no sé si el de Aquiles Talón, puede ser, Antonio.
Greg,
que fue el primero que en los años 50 institucionalizó esto, sí, ¿no? De hacer un dibujito con... Y desde ahí a entonces, pues claro, los dibujantes tenemos por costumbre y a gala, además, y encantados de la vida, hacer un dibujo a cada uno de los lectores, mejor o peor, y bueno...
¿Un dibujo sobre qué? ¿Sobre alguno de los personajes, por ejemplo,
sí,
en tu caso del cómic?
Sí, siempre es relativo a... Aunque yo podría contar miles de anécdotas de disparates que me han pedido, ¿eh? O sea, de personas que te vienen y te dicen, yo quiero que me haga usted no sé qué, no sé, pues un templario. O... En Francia te piden muchas veces una señora desnuda.
hay que ver cómo son los franceses de Toulouse, ¿eh? Hay que ver.
Y en fin, oye, uno está aquí, pues eso, para complacer, claro,
al
cliente. Y sí, claro, hemos pedido, pero sí, normalmente lo que haces son unos, claro, dibujos referidos siempre al libro que estás dedicando.
Altarriba, y en tu caso, a ti te dicen, con Alfonso, no puedes poner a Alfonso con cariño, porque tú no tienes ningún cariño. Vale, puedes querer a ese lector, pero no sé, que quede escrito parece un poco feo, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, hay un pequeño flechazo de cariño en el hecho de que ya una persona se acerque con un libro suyo, con un libro tuyo que lo ha comprado, que te diga, hoy me ha gustado mucho, le importaría hacerme una dedicatoria, ya le empiezas a querer un poco.
Vale.
Entonces ya puedes poner con cariño pero, por ejemplo, pues yo qué sé, estos libros de Yo Mentiroso los dedico siempre todos con absoluta sinceridad, les digo, con el cariño más sincero, este libro donde se cuenta toda la verdad sobre la mentira, por ejemplo. Esa es una de las últimas dedicatorias. E intento buscar hablar también con la persona que viene, que me cuenta pues su relación con las obras que hemos hecho, no hacer siempre la misma dedicatoria, sino, pues bueno, de acuerdo con lo que me ha contado, de acuerdo con el perfil del lector. Me gusta mantener una conversación con él, porque el lector te da pistas sobre lo que le gusta, lo que no le gusta, y de ahí tú puedes sacar tus conclusiones para el libro siguiente, y en función de eso preparo la dedicatoria.
¿Sí? Vale. Bueno, pues Antonio Altarriba y Queco están firmando como locos ejemplares de sus últimos libros en Toulouse, en una librería. Sombras blancas, voy a decirlo así, porque mi francés deja bastante que desear, Antonio. Y al lado vuestro, al lado de vosotros, mejor dicho, está Cristian Torrell. Cristian, arratsaldeon, buenas tardes.
Sí.
Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿estos autores dan mucha guerra en una librería?
Sí, muy, muy malos. Muy mal. Ils sont insupportables.
Se ha entendido, ¿no? Son insoportables.
Son insoportables, ya lo sabemos. Los autores, cuando tienen la fama, es lo que pasa. Va a ser un poco complicado lo de hablar con él, solo queríamos eso, saludarle, sí. Saludarle, porque yo no sé si vosotros, Antonio, Queco, habéis encontrado en esa librería que tiene de todo algún libro del nuevo premio Nobel de Literatura.
No.
¿Lo conocéis? ¿Lo conoces, Antonio? Sí. ¿Lo conocías de algo?
No, ¿conocías el nuevo premio? ¿Conocías el nuevo premio de la Nobel de Literatura? Ah, todos los libros en inglés que tienen, porque esta es una librería que tiene también una zona de libros extranjeros, todos los libros en inglés del autor se han agotado.
¿En estos días, en estas horas?
Sí, sí.
O sea, desde ayer a hoy.
Pero que todo, me está diciendo Cristian, que las editoriales están trabajando enormemente porque, claro, hay mucha demanda, se va a reponer seguramente ya a partir de la semana que viene.
Caramba, o sea que sí que tenía, las librerías de Toulouse sí que tenían ejemplares precisamente de este nuevo premio Nobel de Literatura. Sí. Yo te diría, Antonio, vamos a dejarle ya a Cristian que tranquilamente, porque va a ser mucho más complicado hablar con él por la traducción y demás, pero ¿qué supone un premio? A ver, ayer también se dio a conocer el nuevo premio nacional del cómic. Vosotros sois premio nacional del cómic. ¿Qué supone, Antonio, Queco, que recibáis un premio nacional del cómic?
Bueno, el premio nacional, yo creo que ha conseguido, es reciente el premio nacional de cómic en 2007 y supuso ya de entrada, independientemente de quién lo recibiera, un reconocimiento a esta forma de expresión que lo necesitaba y que nos pone a la misma altura que otras formas de creación artística. Para nosotros, en concreto, para Kim y para mí, que recibimos el premio por el arte de volar en 2010, fue un espaldarazo muy importante porque es una noticia que te hace salir en medios que no son únicamente los medios especializados del cómic y te hace encontrar lectores fuera de los que son los lectores habituales. Y hubo un incremento muy importante en las ventas en cuanto se supo que nos daban el premio nacional.
Se valora mucho más al autor, aunque aquí el cómic sigue siendo un género todavía de, a ver, no quiero decirlo de segunda división, por parte, no lo sé, vamos mucho más a la novela, pensamos que es un género menor, digo sobre todo los lectores,
Sí, sí, es cierto. Yo creo que es una batalla que todavía tenemos mucho trabajo por delante. Estamos consiguiendo cada vez más un cambio de visión sobre el cómic, que estaba muy asociado, pues eso, a las publicaciones infantiles, a un género literario pues un poco menor, sencillo, de evasión. Parecía que lo serio y lo profundo tenía que ir siempre en volúmenes de letra muy, muy apretada. pero ahora cada vez más son la gente que descubre que con unos dibujos alrededor de unas palabras no solamente no le quitan calidad a las palabras, sino que le añaden belleza estética y además le añaden mucha expresividad. Entonces es una batalla en la que yo voy viendo, llevo muchos años en esto del cómic, cómo poco a poco vamos ganando terreno.
Además, las editoriales, hay editoriales que se dedican casi exclusivamente al cómic, hay esta Norma Editorial con quien vosotros habéis hecho estos trabajos. Claro, y lo que se invierte en la producción de estos libros es importante también, ¿no? Es una producción muy, muy cuidada, con páginas muy cuidadas, con un papel muy cuidado y con unas pastas muy cuidadas también, ¿no?
Eso es muy importante. Yo creo que es uno de los atractivos, el envoltorio, si tú comparas, bueno, también hay libros, digamos, de literatura que tienen una edición muy cuidada, pero en general, en promedio, claro, el editor de cómics se encuentra con que tiene una parte visual muy importante que poner en relieve, y en ese sentido cuidan mucho las portadas, son portadas muy atractivas. Normalmente ahora se ha extendido la tapa dura, y luego pues todo, las entradillas, las cubiertas, están extremadamente cuidadas, y eso es quizá, fíjate, lo que hace que este sea el medio menos permeable al e-book.
Sí, claro.
No, los aficionados al cómic, los que les gusta el cómic, le prefieren el objeto, porque es realmente un objeto bello, un objeto en el que ya simplemente todo el tacto, el tipo de papel, porque tienes que tener un tipo de papel que reproduzca bien las imágenes, entonces tiene que estar un poquito satinado, etcétera. Todo en la edición está muy cuidado, y eso yo creo que es también un factor decisivo para ir ganando la batalla.
¿Sí? Hombre, el e-book no es el problema es el pirateo también, cuando tienes ese libro en el e-book sin haberlo pagado, ¿no? Vamos a decir,
sí,
¿no? Bueno, pues nada, os voy a dejar allá, porque sé que, es que os ha acumulado una lista, una cola ahí de gente que está esperando para las dedicatorias, y no quiero interrumpir más vuestra labor, ¿eh? Bueno, no vaya a ser que nos digas que te tienes que quedar una semana más porque ahora, claro, empiezas hoy Toulouse, en Francia, por nuestra culpa. Hoy Francia y Toulouse, la semana que viene Alemania, la semana te vas a la siguiente, ¿dónde tienes?
Acabo de oír la noticia por vuestra emisora.
Sí.
Iba a Bucarest, a Rumanía, pero habéis visto que en vuestro informativo, muy puntualmente, habéis dado la noticia de que en Rumanía ha subido exponencialmente las cifras de infección y se ha anulado el acto.
Vaya.
Entonces no voy a ir finalmente en el último momento se ha suspendido la invitación y la exposición que teníamos en el Cervantes de Bucarest.
Ay, la pandemia, que sigue afectándonos todavía mucho, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues nada, pues te esperamos. Lo dicho, que nos entretenemos más, no vaya a ser que nos digáis,
vale,
mira, que no me he dado un tiempo para firmar todo lo que tenía que firmar y no puedo volver todavía, ¿eh?
Bueno,
que aquí está Adrián esperándote, diciendo, él no te lo quiere decir, pero la próxima vez me lleváis.
Bueno,
Antonio, sí, por favor.
Hecho.
Aunque sea,
Adrián, no te
preocupes.
Os llevo
las maletas si hace falta. Yo hago
que la próxima vez vienes con nosotros. ¿Eh?
Bueno, Antonio Altarriba, Keko, es un placer charlar con vosotros, que lo sepáis. ¿Eh?
Bueno, lo mismo,
Ivani. Muchas gracias.
Que os vaya muy bien y bonito, gracias, por toda vuestra turné y firmando libros como unos locos. Hasta luego. Agur.
Un abrazo. Adiós.
Pena. Debo mucho.